Pues ya estamos. Buenas tardes a todos, lo dicho. Que espero que haya ido bien el parón de Semana Santa y que hayamos cargado pilas. Y ¿no? Pues ya venimos aquí los de la UNED a descargaroslas. Nada, vamos a dedicar hoy la clase a acabar el régimen económico matrimonial, que es algo que empezamos la clase pasada. Vimos el activo de la sociedad de gananciales. Bueno, espera, que como no hay alumnos, pues lo de siempre. Me desenmascaro. Pues nada, hoy vamos a ver los demás temas de sociedad de gananciales. Venga, pues vamos allá. Empezamos en el capítulo 13, que se llama así, la gestión de la sociedad de gananciales. Si recordáis, buenas tardes. En la última clase dimos el tema más importante de la sociedad de gananciales, que es el del activo, determinar qué bienes son gananciales y qué bienes son. Buenas tardes. ¿No se oye? No se oye. Pues debería oírse, vale. Yo tengo un botón que se pone rojo y no se oye, y se pone azul y se oye, es todo lo que sé, y bueno, lo tengo bien ahora, o sea, venga, pues os decía que estamos en el capítulo 13, la gestión de la sociedad de gananciales, que en el capítulo pasado habíamos analizado el activo, o sea, habíamos dicho qué bienes eran privativos y qué bienes eran gananciales, y os decía retener siempre ese esquema mental, ¿no?, para entender un matrimonio en régimen de gananciales, tenemos que entender que hay tres masas de bienes. Bienes privativos de un cónyuge, bienes privativos del otro y entre medio una masa ganancial, un conjunto de bienes que son de los dos, pero indistintamente. Todavía no es nada de ninguno en concreto, es todo de los dos. Bueno, pues esa masa de bienes ganancial, vamos a ver en este capítulo 13 cómo se administra, es decir, quién toma las decisiones. Ya os adelanto, si son bienes de los dos, como regla general, las decisiones deben tomarlas los dos. Bueno, el epígrafe 1 no entra, epígrafe 2, gestión conjunta. Artículo 1375. En defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposición de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin perjuicio de lo que se determina en los artículos siguientes. O sea, por tanto, principio de igualdad entre los dos. Mira, subepígrafe 2.1. Tradicionalmente la doctrina se hace un poco de lío con las palabras administración, disposición, gestión. Estudiaréis más adelante, en otros cursos de civil, que los actos de administración son los más, digamos, los más leves. Administrar es tomar decisiones, pues no sé, administrar una casa es si decido alquilarla, si la pinto, si contrato un seguro. Disponer son los actos más graves. Es venderla, es transmitirla, es grabarla como una hipoteca. Entonces aquí, aunque a veces el ordenamiento, las normas hablen de disposición, a veces de administración, aunque el epígrafe del Código Civil se llame la administración, bueno, la generalidad de la doctrina entiende que lo que vamos a ver en este tema se refiere tanto a actos de administración como a actos de disposición. Tanto los actos más graves como los más leves, administración los más leves, disposición los más graves, se aplica al principio de gestión conjunta. Y la doctrina unánimemente dice que para referirse tanto a la administración como a la disposición se utiliza un término omnicomprensivo que es gestión. Es el tema 13, correcto, sí. Tema 13, la gestión de la sociedad de gananciales. Os intentaba decir eso, que se llama gestión, porque gestión comprende tanto los actos de disposición, que son los más trascendentes, la venta, por ejemplo, como los actos de administración, que son los más leves, ¿no? Bueno, mira, sabemos de algunas cosas de cuando dimos la nulidad y anulabilidad. Actos de gestión, o sea, actos de administración o disposición a título oneroso. Vemos que tienen que actuar los dos cónyuges, pero si uno de ellos decide actuar unilateralmente y realiza un acto de a título oneroso, por ejemplo, coge un bien ganancial y lo vende el sol, bueno, pues la consecuencia es la anulabilidad. Es decir, el otro cónyuge podrá confirmarlo o podrá impugnarlo, él o los herederos. Por tanto, es meramente anulable. Sabemos que la acción de anulabilidad tiene un plazo de vigencia de prescripción de 4 años. Sin embargo, si lo que hace un cónyuge por sí solo es un acto a título gratuito, ese bien no lo vende, sino que lo dona, la consecuencia es la nulidad de pleno derecho. Y sabemos que la nulidad no es sanable, no se puede convalidar y que la acción es imprescriptible. Bueno, el epígrafe 2.4 habla del deber de información. Dice que los cónyuges deben, Código Civil, 1383, los cónyuges deben informarse recíproca y periódicamente sobre la situación y rendimientos de cualquier actividad económica suya. ¿Por qué? Porque cualquier actividad económica suya, los rendimientos que produzca serán gananciales. Pero si es la vivienda habitual no se puede anular, ¿no? no tiene que ver que sea dividendo habitual. O sea, aquí lo que tiene que ver es que sea un cónyuge. Tienen que actuar los dos. Si actúa uno solo y es un acto de disposición a título oneroso, anulabilidad. Y si es a título gratuito, nulidad. Si es la vivienda, si es la vivienda, no puede disponer uno solo, hacen falta los dos. Aquí no estamos hablando de lo que debe ser. Lo que debe ser es que si es la vivienda, tienen que consentir los dos. Y si es un bien ganancial, tienen que consentir los dos. Aquí estamos diciendo que, siendo un bien ganancial, un cónyuge coge y lo vende. Eso en una notaría es imposible, porque el notario va a controlar. Pero en un papel privado, tú ahora le compras una finca a un señor que te dice que es de él, que resulta que es ganancia. Pues si es venta, es anulable, y si es donación, es nulo el primer derecho. Eso es lo que quiero que retengáis. En ninguno de los casos, sea vivienda o no sea vivienda, si es un bien ganancial, eso no se puede hacer. Estamos pensando en un supuesto patológico, estamos pensando en un caso de que un cónyuge cobra y no venta. También en los préstamos. ¿Quieres decir cuando un cónyuge recibe un préstamo? Sí, o sea, a ver, cuando un cónyuge recibe un préstamo, un préstamo hipotecario, ahora te entiendo. Claro, yo hipoteco mi casa. Pues tienen que ser los dos. Lo que pasa es que, mira, como las hipotecas se constituyen en escritura pública y aquí el notario necesariamente, el notario va a ver que es ganancial y va a pedir que firmen los dos. Esto de que, o sea, yo os estoy hablando de supuestos en los cuales, debiendo firmar los dos, firmo un solo. Por tanto, son supuestos sin control notarial, son ventas en documento privado, para decirlo claro, ¿no? Bueno, os decía que los cónyuges tienen que informarse recíprocamente. Si un cónyuge reiteradamente no informa al otro, esto puede acabar, este incumplimiento grave y reiterado del deber de información, pues es causa de que uno de los cónyuges le pida al juez que disuelva la sociedad de ganancias. Luego lo veremos. Por el segundo apartado del 1320, yo entiendo que excluye la vivienda habitual. A ver, la vivienda habitual, por el hecho de ser vivienda, independientemente de que sea ganancial o privativa, no se puede disponer por un solo cónyuge. Yo soy propietario de la vivienda y yo no puedo realizar actos de disposición aunque sea privativa mía, porque al ser vivienda habitual tiene que consentir mi cónyuge. Aquí estamos hablando de otra cosa, es decir, estamos hablando de que un bien ganancial, que en principio requiere la firma de los dos, sea o no sea vivienda habitual. Si es vivienda habitual, con más razón, correcto, ahí te doy la razón. O sea, pero al final hace falta la firma de los dos. Y lo que nos está diciendo aquí la ley es que si el acto de disposición a título, el acto de disposición de un bien ganancial lo hace un solo cónyuge, eso no es correcto, no es conforme a la ley. ¿Qué sanción tiene? Si el acto es a título oneroso es meramente anulable y si el acto es a título gratuito es nulo. Con independencia de que sea vivienda habitual. Dice que la manifestación errónea no perjudica al adquirente de buena fe. Pues que esa es otra cosa. Es decir, esto es, yo cónyuge, yo estoy casado en gananciales y voy a venderla. Bueno, espera, esto es régimen primario. Yo estoy casado y voy a vender un bien. Tengo que decir si es o no vivienda habitual. Porque si yo manifiesto que no es vivienda habitual, me van a dejar seguir adelante. Pero si manifiesto que es vivienda habitual, aunque el propietario sea yo, tiene que venir mi cónyuge. Y lo que dice la segunda parte del 1320 es que si yo he mentido, es decir, si yo he dicho que no era vivienda habitual y realmente lo era, no perjudica al comprador. Es decir, el comprador que de buena fe haya comprado el bien, pues el hecho de que yo haya mentido y haya dicho que no es vivienda habitual para que mi cónyuge no viniera a firmar, no le va a perjudicar a él. Su adquisición queda salvada. Pero soy yo el responsable de la falsedad que he hecho. Eso es lo que dice el 1320. Bueno, mirad. Por tanto, en principio tienen que actuar los dos. La autorización judicial supletoria. ¿Qué pasa si uno de los cónyuges está imposibilitado de prestar el consentimiento, está impedido de prestarlo, o se niega injustificadamente? Dice, hace falta que firmemos los dos y yo no te voy a consentir nunca. Pero eso, injustificadamente, ¿eh? Entonces, en ese caso, ya sean actos de administración o actos de disposición, se puede pedir al juez una autorización supletoria. ¿No? O sea, estamos hablando de un acto concreto de disposición o administración en el que uno de los cónyuges se niega injustificadamente a dar su consentimiento o está imposibilitado de darlo. Eso no puede bloquear la sociedad de gananciales. Se lo comunicamos al juez y si el juez entiende que es injustificado, pues va a autorizar él el acto. Desacuerdos conyugales y expedientes de jurisdicción voluntaria. Pues simplemente que en la ley de jurisdicción voluntaria este trámite, esta intervención judicial supletoria, pues regula como sea. Es un procedimiento, vamos, no sé si tiene mucho sentido leerlo si queréis. Bueno, la gestión individual pactada convencionalmente. O sea, la regla general es que para disponer o administrar. O sea, la gestión de los bienes gananciales exige el consentimiento de los dos cónyuges. Esa es la regla general. Vale. Sin embargo, dice el 1315 que se puede pactar lo que se quiera en capitulaciones matrimoniales, pero respetando las limitaciones de este código. Y el 1328 dice que es nula cualquier estipulación en capitulaciones que limite la igualdad de derechos de los cónyuges. O sea, estamos viendo los artículos generales de capitulaciones matrimoniales, ¿vale? Uno donde dice que se puede pactar lo que se quiera con las limitaciones de la ley, y otra que dice que es nula cualquier limitación que vaya contra la libertad, la igualdad de los cónyuges. Entonces se plantea la Sarte. ¿Puede ocurrir que en capitulaciones los cónyuges pacten que la gestión de los gananciales, que en principio debería ser de los dos, se le atribuye solo a uno de ellos? Y bueno, pues él considera que eso pugnaría con estos artículos que estamos leyendo, pero la verdad es que yo personalmente pienso que no. Es decir, por la misma razón que yo puedo dar un poder a mi esposa para que administre, para que haga ella todos los actos que yo le confiera, pues por la misma razón podemos pactar que los gananciales los administre ella. Siempre y cuando yo pueda revocar ese poder, siempre y cuando yo pueda luego recuperar. Yo no creo que eso sea, o sea, pactar la gestión individual, pactar que los gananciales los gestione uno solo de los cónyuges, yo, si eso es reversible y no es una imposición de un cónyuge a otro, me parece perfectamente válido. Bueno, los supuestos legales de actuación individual. Mira, estamos viendo que como regla general, gestión de los dos. Sin embargo, el Código Civil hay supuestos concretos en los que va a permitir que actúe un solo cónyuge. Uno de ellos es 4.1, la potestad doméstica, ya sabemos, es decir, ese conjunto de posibilidades de actuación que tiene un cónyuge en interés de la familia, pues lo que son gastos de educación de los hijos, de sanidad, de manutención de la familia. O sea, ahí en un momento dado, para pagar la matrícula del colegio del niño, cogemos 1.000 euros del dinero ganancial y eso lo puede hacer un solo cónyuge, ¿no? Porque entra dentro de la potestad doméstica, aunque estemos disponiendo de bienes gananciales. Otro caso en que un solo cónyuge puede realizar un acto de disposición de bienes gananciales es la disposición de los frutos de los bienes privativos. Nosotros sabemos que lo que produce un bien privativo mío, siempre pongo el mismo ejemplo, el apartamento que heredé de mi padre, es privativo mío, pero lo ponemos en alquiler y las rentas son del matrimonio, ¿no? Entonces, aunque esas rentas son del matrimonio, yo soy administrador de mi patrimonio privativo. Entonces dije la ley que el fruto que produce mi bien privativo, es decir, las rentas del alquiler, que es ganancial, no os estoy diciendo que no, pero la administración la puedo realizar yo. Es decir, los frutos y ganancias de los patrimonios privativos forman parte del haber de la sociedad. Sin embargo, cada cónyuge, como administrador de su patrimonio privativo, podrá a este solo efecto disponer de los frutos y productos de sus bienes. O sea, esa renta que se paga por el alquiler del apartamento que yo heredé de mi padre, esa renta es ganancial, pero como yo administro mi patrimonio privativo, puedo coger ese dinero a estos efectos de administrar mi patrimonio privativo. Por ejemplo, tengo que pintar o tengo que reparar o hacer una pequeña obra, pues yo, cónyuge propietario, puedo coger dinero producido por esas rentas, frutos de ese bien privativo, que son gananciales esos frutos, pero los puedo disponer yo solo precisamente para mantener mi patrimonio privativo. Lo mismo el 4.3, anticipo de numerario ganancial. Cada cónyuge podrá, sin el consentimiento del otro, pero siempre con su conocimiento, tomar como anticipo el numerario, que decir, metálico ganancial que le sea necesario para el ejercicio de su profesión o la administración ordinaria de sus bienes. O sea, el ejercicio de mi profesión lo que produzca es ganancial. La administración de mis bienes privativos lo que produzca es ganancial. Pues yo puedo coger dinero procedente de esas dos cosas precisamente como anticipo a costa de la sociedad de gananciales precisamente para realizar actos de administración de mi patrimonio privativo o de mi profesión ordinaria. O sea, yo soy abogado y lo que produce mi despacho de abogados es ganancial. En un momento dado necesito comprarme un ordenador nuevo para el despacho. Pues yo cogeré los 800 euros que me cuesta el ordenador nuevo de dinero ganancial. Ese dinero es ganancial. En principio yo no podría hacer actos de disposición, ¿no? Porque requiere el consentimiento de los dos. Pero se entiende que estoy cogiendo un anticipo de numerario ganancial para ejercer mi profesión o administración ordinaria de mis bienes. Bueno, otro caso de bienes y derechos a nombre de uno solo de los cónyuges. Mira, este es muy importante. Estamos viendo casos, supuestos admitidos por la ley, en los que un solo cónyuge puede realizar actos de administración o disposición de bienes gananciales. Dice el 1384 que serán válidos los actos de administración de bienes y los de disposición de dinero o títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se encuentren. Es decir, que si yo tengo un bien a mi nombre, que en principio es ganancial, pero lo tengo a mi nombre, puedo hacer actos de administración válida. Es mucho más importante lo del dinero. Mira, si yo en una cuenta bancaria, o sea, hay dinero que es ganancia, pero está en la cuenta a mi nombre, yo voy a poder gastarme, hacer actos de disposición de ese dinero. El banco no me va a poner problema. O sea, fijaos, serán válidos los actos de disposición del dinero realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o cuyo poder se encuentre. Claro, porque si en el banco yo tengo un dinero a mi nombre, pediría al banco que investigue donde yo voy a disponer de la cuenta. Si ese dinero es privativo mío o ganancial, al final tiene que haber un precepto legitimador que diga, oiga, usted tiene dinero, títulos bancarios a su nombre, pues usted puede disponer de ellos. Bueno, y la defensa del patrimonio ganancial, pues es otro caso en los que cualquiera de los cónyuges, para defender los bienes o derechos comunes, puede utilizar los bienes gananciales. Yo puedo coger dinero ganancial para contratar un abogado que nos defienda en un tema que afecta al matrimonio, a la sociedad de ganancias. Y también un solo cónyuge puede realizar por sí solo actos de disposición o de administración de bienes gananciales en el caso del 1386, para realizar gastos urgentes de carácter necesario, aun cuando sean extraordinarios. Mirad, o sea, hemos visto, punto de partida, la gestión debe ser conjunta, hemos visto casos en los cuales cosas concretas que la ley permite a uno solo de los cónyuges, y ahora vamos a ver los actos individuales de carácter lesivo o fraudulento. Es decir, imaginemos que en estos casos, en que un cónyuge puede actuar por sí solo, se extralimita, es decir, realiza, volviendo al artículo 1364, y da igual para que lo use, ¿sí? Luego, entre los cónyuges, nos ajustaremos las cuentas. Pero este es un precepto frente a los terceros, frente al banco. Insisto, tengo 1.000 euros a mi nombre en una cuenta, pues yo, si está mi nombre, voy y me los puedo gastar. No me puede decir el banco, oiga, justifíqueme usted que este dinero es ganancial. No, 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 oiga, está mi nombre, pues usted déjeme gastármelos. Y si luego yo estoy perjudicando a mi mujer, ya me entenderé yo con ella, ya me reclamará ella. O sea, lo debería la sociedad de ganancias, ¿correcto? Claro que sí, claro que sí. De hecho, este epígrafe 5 se refiere a eso. Estos casos en los que la ley me está permitiendo actuar a mí solo, imagínate que hago un mal uso de esta posibilidad. Imagínate que ese dinero que era ganancial, como tú pones el ejemplo en la cuenta bancaria, yo voy y me lo gasto, me lo saco para gastármelo en el bingo. Ya hemos visto que por el 1384 el banco no me va a poner problema. Me va a dejar porque está mi nombre. Pero claro, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tiene que decir mi mujer? Dice, si como consecuencia de un acto llevado a cabo por uno solo de los cónyuges, lo que quiere decir que es en los casos que hemos visto antes, en que un cónyuge puede actuar solo. Si este cónyuge obtiene un beneficio o lucro exclusivo ocasionando dolosamente un daño a la sociedad de gananciales, será deudor de eso que, aunque el otro cónyuge no requiera. Es decir, yo me he llevado esos euros del banco y me los he gastado en arreglar un bien privativo. Pues aunque mi cónyuge no haya reclamado, yo eso se lo deberé a la sociedad de gananciales. Es justo lo que tú apuntabas. Y añado, si además el cónyuge ha realizado un acto en fraude de los derechos de su consorte, fraude exige que me he puesto de acuerdo con otro. Es decir, he cogido un bien ganancial y lo que estoy haciendo es ponerme de acuerdo con otro para defraudar a mi cónyuge, para llevarme ese dinero. Ese dinero se lo he dado a un amigo para que me lo guarde y luego me lo dé a mí. Dice, pues además de lo anterior, es decir, además de que se lo debo a la sociedad, el acto será rescindible, es decir, le voy a poder decir a ese tercero que está de acuerdo con mi cónyuge que me devuelva. Bueno, pero esos 1.000 euros en general serían gananciales aunque esté solo a nombre de uno solo. Correcto, eso es. Estamos partiendo de un dinero que es ganancial, pero que sin embargo en el banco está a nombre de uno solo. O sea, imagínate, no sé, que yo vendo un bien ganancial, me dan 5.000 euros por ese bien ganancial y en vez de llevar el dinero encima, pues abro una cuenta bancaria e ingreso ese dinero. Pues sí, para no llevarlo encima, por ejemplo. Vale, yo he abierto la cuenta yo solo, porque no estaba mi mujer en ese momento. La cuenta está a mi nombre y ese dinero lo he metido yo. Pues lo que está diciendo el 1384 es que si yo voy a buscar ese dinero, el banco me lo tiene que dar. No me puede decir, oiga, como usted está casado en gananciales, justifique que este dinero, que seguramente, presumiblemente es ganancial, justifique que su mujer está de acuerdo. No. Como ese dinero está formalmente a mi nombre, yo voy a poder disponer de él. Pero ojo, frente al banco. Es decir, el banco me va a dejar disponer. Otra cosa es que luego yo, de cara a mi mujer, tendré que responder, devolver ese dinero en su caso. Y si me lo he llevado gracias a un chanchullo con un amigo mío, que eso es el fraude, tendré que devolverlo. Bueno, pues nada, leéis el epígrafe, pero básicamente es eso. Buenas tardes, perdón por el retraso, perdonadme, que no pasa nada. Bien. Estamos en el capítulo 13 hablando de la gestión de los gananciales. Bueno, el epígrafe 6, la transferencia de la gestión a un solo consorte. Mirad, hay ciertos casos en los cuales la gestión conjunta es inviable. Entonces, el ordenamiento permite que la gestión ya para siempre, no para actos concretos, la tenga un solo colegio. 6.1. Transferencia open legis, o sea, por ministerio de la ley, automático. En el momento en que un cónyuge es representante legal de otro, imagina que yo me quedo discapacitado, mi mujer la manda al tutor. Desde ese momento, por ministerio de la ley, la administración y disposición de los bienes gananciales va a parar a mi tutor o representante legal. Hay otros casos en los que la transferencia de la gestión de los gananciales a un solo cónyuge no es ope legis, no es automática por ministerio de la ley, sino que la tiene que decretar un juez. ¿En qué casos se le puede pedir al juez que haga eso? 1388. Los tribunales podrán conferir la administración a uno solo de los cónyuges cuando el otro se encontrase en imposibilidad de prestar consentimiento, hubiese abandonado la familia o existiese separación de hecho. En estos tres casos, un cónyuge está imposibilitado de dar consentimiento, porque está padeciendo una enfermedad o porque está secuestrado. Ha abandonado la familia o está separado de hecho. En esos tres casos, si mi cónyuge está en alguno de esos casos, yo le voy a poder pedir al juez que me transfiera la gestión de los gananciales. Pero si es ganancial porque el banco solo permite una cuenta a un solo cónyuge. Pero si es ganancial, ¿por qué el banco permite una cuenta a un solo cónyuge? Pues porque el banco, estos preceptos lo que quieren es agilizar el tráfico. Si cada vez que nos abrimos una cuenta y metemos dinero, el banco nos tuviera que acreditar si estamos casados en gananciales, si ese dinero procede realmente de una fuente ganancial o de una fuente privativa. Al final, lo que hace el ordenamiento es establecer un precepto de legitimación, o sea, establecer un principio de legitimación. Es decir, lo que está haciendo el ordenamiento es decir, no mareen ustedes al tercero. Si esto está a nombre de uno, no le hagamos al banco que tenga que hacer un quiz, un test exhaustivo para conocer la trazabilidad de ese dinero. Ustedes lo han puesto a nombre de uno, pues no comprometan al tercero. Él permite que disponga ese dinero. Pero luego entre ustedes apáñense. Ya se apañarán luego ellos. Hemos llegado a la misma conclusión. Bueno, las facultades del cónyuge administrador. En estos casos en que un cónyuge está imposibilitado, ha abandonado a la familia o hay separación de hecho, que hemos visto que se le puede pedir al juez que le dé la administración, la gestión de los gananciales, al otro cónyuge. Este cónyuge, el que recibe la gestión de los gananciales, tampoco tiene un poder omnímodo, no puede hacer lo que quiera. Dice, el cónyuge, quien recaiga la administración en virtud de lo dispuesto, tendrá plenas facultades, salvo que el juez, cuando lo considere de interés para la familia, establezca cautelas o limitaciones. O sea, el juez le puede establecer cautelas. Y en todo caso, para los actos más graves, que son los actos de disposición sobre inmuebles, empresas, objetos preciosos, hará falta autorización judicial. O sea, usted, señoría, me ha dado a mí la administración de los gananciales, vale, pues yo tomo todas las decisiones. Pero las más graves, vender una empresa o un apartamento, no lo puedo hacer solo. Vale que no tendré que ir detrás de mi cónyuge, pero necesito que usted, señor juez, me autorice. Venga, este sería el capítulo 13. Como veis, tiene su ciencia. Vamos al 14. Cargas y responsabilidades de los bienes gananciales. Mira, hemos visto hasta ahora la sociedad de gananciales, capítulo 12, en una hipoteca, pregunta qué estado civil tienes, porque al abrir una cuenta no lo exigen. ¿Vale? Es que tú vas a decir casado, y te van a decir en gananciales, pues en gananciales. Origen del dinero. Sí que lo exigen. O sea, sí, te tienen que decir qué estado civil tienes. El problema es la trazabilidad del dinero. Cuando yo voy a la Ibercaja, abro una cuenta y meto 5.000 euros, la Ibercaja, es excesivo exigirle que yo le acredite, que haga un rastreo acerca de dónde sale ese dinero. Pues así dinero sueldo suyo, pues es ganancia, no le dejo que lo toque. Es que no sé cómo decir, para la Ibercaja sería muy gravoso, porque podría ocurrir que yo tuviese separación de bienes, o podría ocurrir que ese dinero fuese privativo mío, que hubiese hecho la separación de bienes anterior, o que mi mujer hubiese confesado la privatividad de ese dinero. Exigir a la Ibercaja que haga todas esas gestiones al cajero que está allí antes de permitirme tocar ese dinero, claro, o sea, que cada vez que voy a ventanilla a pedir 100 euros me tendría que decir Ibercaja, espere, yo voy a encargar un dictamen jurídico acerca de este dinero que suerte tiene. No, es mucho mejor decir, bueno, ustedes, cónyuges, han querido que esté a nombre de uno solo, entonces dejaremos disponer a él. Luego entre ustedes, insisto, si ha habido un mal uso, el ordenamiento les concede facultades para que entre ustedes se apañen, se compensen. Es que a mí me ha pasado y no consigo recuperar el dinero por ese motivo. Bueno, pues es porque es excesivo. Insisto, tú ahora ponte, claro, tú te pones en modo perjudicado y te parece una, perdón, putada lo que te han hecho, pero ponte ahora en modo cajero del Banco Santander. ¿Vale? O sea, un señor ha abierto una cuenta con 5.000 euros y ahora viene a sacarlos. ¿Qué pasa? Que para cogérselos no le has puesto problema, pero para devolvérselos le vas a someter a un cuestionario. Oiga, ¿y usted cómo está casado? ¿Y usted hecho separación de bienes? ¿Y usted este dinero de dónde ha salido? ¿Viene de una herencia o viene de una compra? Pero de una compra, pero viene de una venta. ¿Y viene de a privativo o era garantizado? Este cajero no puede someter a... No le puedes exigir que haga el control en ese momento. Sí, eso es lo que me parece. No te quiero consolar porque si realmente la persona perjudicada por estas cosas... Yo soy... El 1384 es un precepto que da muchísimo juego en la práctica. Es un precepto legitimador de los que flexibiliza. Y por lo tanto es peligroso. En eso te doy la razón. Te puede generar situaciones malas. Bueno, venga, va. Vamos a ver las cargas. Hemos visto el activo de la sociedad de gananciales, qué bienes son gananciales y qué bienes son privativos y cómo se administran. Ahora vamos a ver el pasivo. ¿Qué deudas son gananciales? ¿Qué deudas deben ser soportadas por el patrimonio ganancial y cuáles son privativas? Epígrafe 2. Las cargas de la sociedad de gananciales. Mirad, en 1362, igual que había un elenco, una lista de bienes gananciales, hay una lista, un elenco de deudas gananciales, de deudas que deben ser soportadas por el patrimonio ganancial. Son las siguientes. Gastos de sostenimiento de la familia, alimentación y educación de los hijos comunes, atenciones de previsión acomodadas a los usos y circunstancias de la familia. Y la alimentación y educación de los hijos de un solo cónyuge mientras convivan en el hogar familiar. Esos gastos, que son el mantenimiento nuclear de la familia, son siempre de cuenta de la sociedad de gananciales. También la adquisición, tenencia y disfrute de bienes comunes. Es decir, si compramos una vivienda para la sociedad de gananciales, el pago del precio es una deuda ganancial. La administración ordinaria de los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges. El apartamento que heredo de mi padre es privativo, pero cuando lo alquilemos, las rentas son gananciales. Por lo tanto, la administración ordinaria, es decir, si hay que pintar, si hay que reparar ese apartamento para que produzca esos rendimientos gananciales, los gastos de mantenimiento necesarios para que produzca el rendimiento ganancial tienen que ser también de la sociedad de gananciales. ¿Vale? Una cosa es que yo haga un gasto extraordinario en el apartamento que voy de mi padre. Haga una obra faraónica para convertirlo en un centro de lujuria. ¿Vale? Pues eso no lo tengo que pagar yo, es un gasto extraordinario. Pero los gastos razonables, los gastos necesarios para que obtenga el rendimiento ganancial, son de cuenta de la sociedad de gananciales. También son gastos gananciales, 4, la explotación regular de los negocios o el desempeño de la profesión, arte u oficio de cada cónyuge. Si realmente mi empresa lo que produce va a ser ganancial, pues los gastos necesarios para la explotación regular serán gananciales también. Si yo como abogado lo que gano es de la sociedad de gananciales, pues la conexión wifi que me he tenido que comprar para poder trabajar y comunicarme con el procurador y con el juzgado, pues eso también va a ser un gasto de la sociedad de gananciales. Bueno, también algunos casos concretos. Donaciones de común acuerdo, pues cuando será de cargo de la sociedad de gananciales las cantidades donadas o prometidas por ambos cónyuges de común acuerdo. Si hemos pactado que será con el patrimonio privativo, lo que nos hemos comprometido los dos cónyuges de común acuerdo, se entiende que debe ser soportado por la sociedad de gananciales. También las obligaciones extracontractuales de uno solo de los cónyuges, cuando esté actuando en beneficio de la sociedad conyugal o en el ámbito de la administración de sus bienes, salvo dolo o culpa grave del cónyuge deudor. Vale. Yo soy taxista. Lo que yo trabajo en mi negocio es para la sociedad de gananciales, ¿no? El rendimiento que obtengo. Imaginemos que yo atropello a un señor. Eso es la responsabilidad extracontractual. La obligación de resarcir cuando se causa un daño sin relación contractual, un daño imprevisto. El ejemplo es ese. Soy taxista y atropello a un señor. Bueno, pues en mi negocio como taxista, tanto lo que yo ingreso como lo que yo gasto, el principio es de la sociedad de gananciales, ¿vale? ¿Vale? Ahora yo, insisto, atropello a ese señor. Bueno, pues se entiende que esa responsabilidad extracontractual, la indemnización que le tenemos que pagar a ese señor, será de cuenta también de la sociedad de gananciales, salvo dolo o culpa grave del cónyuge deudor, salvo que yo taxista haya atropellado a ese señor porque iba yo drogado o borracho. Entonces sí que será solo de mi cuenta, ¿vale? También se considera de la sociedad de gananciales las deudas de juego pagadas constante matrimonio. Dice el código, lo perdido y pagado durante el matrimonio por alguno de los cónyuges, en cualquier clase de juego, no disminuirá su parte en la sociedad de gananciales, siempre que el importe de esa pérdida sea moderado. Es decir, si decíamos, lo que yo gano en el juego se considera ingreso ganancial. Bueno, pues lo que yo pierdo en el juego, también. Lo que está diciendo es que cuando partamos por la salida de mañana y tenemos los gananciales, no me vas a descontar. Pero ojo, muy importante, siempre que sea lo perdido y pagado. Porque las deudas de juego que no están pagadas, esas sí que disminuyen la participación del cónyuge en la sociedad de ganancias. Si yo he perdido y he pagado, eso es de la sociedad conyugal. Si yo he perdido y todavía no he pagado y se disuelve la sociedad de gananciales, esa deuda me la, entre comillas, como no puedo imputarse a la sociedad de gananciales. Una donación tiene que estar los dos cónyuges de acuerdo, correcto. Correcto. De hecho, si uno de los dos cónyuges dona un bien ganancial sin decírselo al otro, eso es nulo de pleno derecho. Si hay dono y no tiene masa privativa, ¿cómo puede pagarlo? ¿Hablamos ahora de qué? De la donación, no hablamos de las deudas de juego. Si hay dolo y no tiene más alternativa. Ah, el taxista. Déjame que te hable luego que viene ahora, ¿vale? Déjame que te hable ahora. Bien, mirad. La responsabilidad de los bienes gananciales. Esto es lo que tú preguntas. Mira. En 1862, perdón, en 1362, este yo os digo, que tiene una lista de las deudas gananciales, es un precepto entre los cónyuges. Cuando partamos peras, diremos, estas deudas tenías que haberla pagado tú, esta es la sociedad de gananciales, ¿vale? Pero claro, este artículo no se lo podemos oponer al tercero, al acreedor. A ver, imaginad que yo no tenemos apenas bienes gananciales, bueno, al revés, yo no tengo apenas bienes privativos, yo tengo un mogollón de bienes gananciales y contraigo una deuda privativa. Yo no tengo apenas bienes privativos, pero tengo un patrimonio ganancial enorme. ¿Me queréis decir que mi acreedor no va a poder echar mano a mis bienes gananciales? O al revés, imaginad que yo tengo un patrimonio privativo enorme y apenas tengo bienes gananciales. Yo contraigo una deuda ganancial. ¿Pensáis que no se va a extender esa deuda si mis bienes gananciales no son suficientes a mi patrimonio privativo? A ver, lo que quiero deciros es que una cosa es que en el reparto interno haya unas deudas que debe soportar la sociedad de gananciales y otras el patrimonio privativo de los bancos. Eso es el 1362. Pero ahora el código se preocupa de a qué bienes puede echar mano un tercero acreedor. Todo esto no se lo podemos contar al acreedor. Es decir, el acreedor te dirá, oiga, usted me ha dejado a deber a mí una cantidad, pues yo embargo lo que encuentre a su nombre. Embargo lo que encuentre a su nombre. Luego entre ustedes, usted y su mujer, apáñense, ¿por qué usted se ha gastado, ha contraído deudas más allá de lo que debe ir? Eso es un tema interno entre ustedes. Pero yo creo, ¿qué puedo embargar? Aquí, ¿veis? O sea, en el 1362 hemos visto la relación interna entre los cónyuges. Ahora vamos a ver la externa, desde el punto de vista del acreedor. ¿Qué bienes puede embargar? Y el código distingue tres hipótesis. Deudas comunes contraídas por ambos cónyuges. Deudas comunes contraídas por un solo cónyuge. Y deudas privativas. Deudas comunes contraídas por ambos cónyuges. Es el supuesto más normal. Nos compramos un piso los dos, y los dos vamos a firmar la escritura. Eso es una deuda ganancial en la que solidariamente van a responder los patrimonios privativos de los cónyuges y el patrimonio ganancial. El acreedor puede echar mano a lo que quiera el banco. Porque eso, insisto, son los dos cónyuges quienes han asumido ellos dos una deuda que encima es deuda común. Es deuda de la sociedad de gananciales. Hemos visto que es deuda ganancial la adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes. Ahí responde todo, hasta la viga maestra, todo. Bueno, dice la Sartre, si realmente es una deuda común contraída por un cónyuge con el consentimiento del otro, no es igual que si contraen los dos. Dice que no debería responder el patrimonio privativo del cónyuge que consiente. Bueno. Deuda común contraída por ambos cónyuges responden todos los patrimonios, solidariamente. Vamos a hacer a la segunda hipótesis, es un poquito más complicada. Deudas comunes contraídas por uno solo de los cónyuges. Es una deuda común en el sentido de que según el 1362 tiene que ser soportada al final por la sociedad de gananciales, pero es un solo cónyuge el que la contrata. Es decir, yo contrato el costosísimo internado suizo para mi hijo. Yo me comprometo a pagar los 10.000 euros al año que cuesta eso. Y voy yo solo a firmar. Esta es una deuda común porque entraría dentro del 1362.1, mantenimiento de la familia, educación de los hijos, patatín, patatán. Es una deuda común, pero ido yo solo a firmar. No pago. El colegio, que es el acreedor, ¿qué puede embargar? ¿Qué patrimonio puede embargar? Pues lo que dice el código es, de las deudas de un cónyuge, o sea, contraídas por un cónyuge, que sean además deudas de la sociedad de gananciales, responderán también solidariamente los bienes de esta. Es decir, va a responder solidariamente el patrimonio privativo del cónyuge deudor, del cónyuge que contrae la deuda, solidariamente con el patrimonio ganancial. Solidariamente quiere decir que el acreedor va a poder ir indistintamente contra cualquiera de los dos patrimonios. Y luego, eso es. Entonces, casos concretos. ¿Qué casos concretos hay? Pues a ver, 5.1. Ejercicio de la potestad doméstica o actuación individual. Lo que os he contado. Deudas contraídas por un solo cónyuge en ejercicio de la potestad doméstica. Sería el ejemplo este del interno que os he puesto. Bueno, pues si son contraídas por un solo cónyuge, responsabilidad solidaria del patrimonio privativo de ese cónyuge y del patrimonio ganancia. Actividad profesional o gastos de administración del patrimonio de cualquiera de los cónyuges. Pues lo mismo, es decir, hemos visto que esas deudas son deudas de los dos, de la sociedad de gananciales, pero pueden ser asumidas por un solo cónyuge, por responsabilidad solidaria del patrimonio privativo con el patrimonio ganancia. Régimen propio de comerciantes y empresarios. Mirad, el Código Civil se remite al Código de Comercio, dice, cuando uno de los cónyuges es empresario, porque quiere como crear un régimen un poquito más favorable hacia los comerciantes y empresarios. Lo que pasa es que se queda más en la voluntad que en los hechos. Lo que nos está diciendo el Código mediante esa remisión al artículo 6 del Código de Comercio es, imaginar, yo estoy casado, ejerzo el comercio. Lo que gane como consecuencia de mi actividad comercial ya sabemos que va a ser ganancia. Entonces, bueno, las deudas que yo contraiga en el ejercicio de mi actividad comercial, en principio son deudas de la sociedad de gananciales. Responderé yo por mi patrimonio privativo solidariamente con el patrimonio ganancial. Bueno, pues el trato favorable a los comerciantes es decir, bueno, pero de esas deudas procedentes de mi actividad empresarial responden los bienes gananciales, pero primero, dentro de los bienes gananciales, hacemos como dos apartados. Primero van a responder los bienes adquiridos con las resultas de mi actividad comercial y no los demás bienes gananciales. O sea, yo soy cónyuge comerciante, soy panadero, me compro un horno nuevo, contraigo una deuda, no puedo pagarlo, pues sería una deuda ganancial, pero primero, o sea, yo respondo solamente con los bienes, no con todos los bienes gananciales, sino con los adquiridos a resultas de mi profesión, o sea, con el dinero que he ingresado como panadero. No responden los demás bienes gananciales, salvo que el ejercicio del comercio por ese cónyuge se realice con el consentimiento del otro cónyuge. O sea, no, lo que dice el código es que van a responder solo los bienes adquiridos con las resultas del comercio, salvo que consienta al otro cónyuge. Y diréis, joder, el otro cónyuge no va a consentir nunca. Claro, lo que pasa es que el código, ese consentimiento lo presume. Desde el momento en que el otro cónyuge sabe que el panadero ejerce su profesión, desde el momento en que tiene conocimiento de que uno ejerce la actividad comercial y no se opone, pues se presume el consentimiento. ¿Comprendéis? O sea, lo que quiero decir, que el código tiene como muy buena voluntad, pero es que al final, o sea, pretende decir eso. Es decir, régimen especial de los comerciantes. De las deudas gananciales derivadas por la actividad comercial, responden los bienes adquiridos con las resultas del comercio, no los demás bienes gananciales. Salvo consentimiento del cónyuge no deudor, el que no ejerce el comercio. Y el consentimiento se entiende prestado por el mero hecho de que conozca que ejerce el comercio en su cónyuge. Es imposible ponerse a eso sin olvidar la sociedad, ¿no? Déjame que os hable de esto. Al final, pero si los bienes privados no ejercen, a ver, al final, si los bienes no son suficientes, se podrá instar la disolución de la sociedad de Pero si los bienes privativos hay que ejercer la actividad. Eso siempre. Deuda común contraída por un solo cónyuge. Siempre responderán solidariamente el patrimonio privativo de ese cónyuge con los gananciales. Lo que pasa es que luego, dentro de los gananciales, a los comerciantes se les quiere dar ese trato de favor que no está. Porque en la práctica basta con que el cónyuge del comerciante sepa que ejerce el comercio para que ya respondan todos los gananciales. Bueno, y atención a los hijos en caso de separación de hecho, pues sería otro caso de deuda contraída por un solo cónyuge, pero que es ganancia. Bueno, en cuanto a las adquisiciones por uno de los cónyuges de bienes gananciales mediante precio aplazado, o sea, nosotros ya sabemos que cuando vigente la sociedad de gananciales adquieres un bien con precio aplazado, el bien será privativo ganancial según la naturaleza del primer desembolso, independientemente de con qué dinero se hagan los demás desembolsos. Si el primer desembolso es privativo, el bien será privativo. Si el primer desembolso es ganancial, el bien es ganancial. Bueno, pues de esa deuda, imaginemos que el bien es ganancial, ¿eh? Yo he pagado el primer plazo con dinero ganancial, el resto de los plazos es una deuda de la sociedad de gananciales. Dice el 1370, por el precio aplazado del bien ganancial adquirido por un cónyuge sin el consentimiento del otro, responderán siempre el bien adquirido, sin perjuicio de la responsabilidad de los otros bienes. se interpreta este artículo en el sentido de que si yo he adquirido yo solo un bien ganancia por precio aplazado, primero va a responder ese bien. Si yo dejo de pagar, primero va a responder ese bien y luego los demás bienes ganancias. Bueno, hemos visto hasta ahora, de las tres hipótesis que os decía, ahora visto desde el punto de vista del acreedor, insisto, deudas comunes contraídas por ambos. Respondía solidariamente el patrimonio de los dos cónyuges privativo y el patrimonio ganancial. Deudas gananciales o deudas comunes contraídas por un solo cónyuge. Responsabilidad solidaria del cónyuge deudor y del patrimonio ganancial. Deudas propias de uno solo de los cónyuges. Esas deudas no son de la sociedad de gananciales. Por ejemplo, los gastos extraordinarios en un bien privativo mío. Os decía, ese apartamento que he heredado de mi padre, si hago una reforma normal para poder alquilarlo, es una deuda ganancial. Pero si hago una reforma extraordinaria a todo lujo, eso es una deuda privativa mía. Más deudas privativas, las deudas de juego pendientes de pago. Ya hemos visto que no eran deudas gananciales. Obligaciones extracontractuales, el taxista que atropella a otro, mediando dolo o culpa grave. Eso hemos visto que no era de la sociedad de gananciales. Bueno, estos serían casos de deudas privativas. ¿Quién responde? A ver, visto desde el punto de vista del acreedor, no es aceptable decir, ah, no, no, esto es una deuda privativa tuya, paga con tu patrimonio privativo, no cojas los gananciales, que el otro cónyuge no tiene la culpa. Eso no es aceptable, porque el acreedor tiene derecho a cobrar y en ese patrimonio ganancial tiene parte también el cónyuge. Entonces, lo que establece el código es una situación tripartita. Es decir, tenemos el cónyuge deudor, el otro que no es deudor y el acreedor. Intenta satisfacer los intereses de los tres. Dice el código, mirad, en esta situación, deudas privativas de un cónyuge cuyo patrimonio privativo no es suficiente, el acreedor va a poder embargar bienes gananciales. No le quitamos ese derecho al acreedor. Ahora, el cónyuge no deudor ahora puede elegir. Puede decir, vale, que siga adelante el embargo de ese bien ganancial, que se venda en subasta, que se haga lo que se haga, que se cobre con él el acreedor. El día de mañana, cuando liquidemos la sociedad de gananciales, le descontaremos esto al cónyuge deudor. Entenderemos que lo tiene cobrado a plazo. Esa es la primera posibilidad. El cónyuge no deudor puede permitir que siga adelante el embargo o traba de bienes gananciales y que se descuente de lo que lo toque su cuenta. La otra posibilidad es que el cónyuge deudor, no deudor, perdón, diga, No. Vamos a liquidar ahora mismo la sociedad de gananciales. Que se sustituya el embargo de ese bien concreto. Que se embargue la parte que le toque al cónyuge deudor en la sociedad de gananciales. Pero, insisto, que no siga adelante el embargo. Liquidamos la sociedad de gananciales. Lo mío, que yo no soy deudor, me lo das limpio de polvo y paja. Y el embargo que se traslade a lo tuyo, a lo que te adjudican a ti. Entonces, en ese caso, se ha terminado la sociedad de gananciales y lo que se iniciará será un supuesto de separación de bienes. La esencial diferencia entre el 1356 y el 1370 es el consentimiento o no del otro. ¿El 1356 cuál sería? El precio aplazado. Claro, sí, correcto. Aquí estamos hablando en el 1370 de que no me lleva el consentimiento. Bueno, pues nada, y reintegros interconyugales, pues a ver, siempre que una deuda ganancial se pague con dinero privativo o una deuda privativa con dinero ganancial, pues corresponde el oportuno reembolso entre los dos patrimonios. Bueno, disolución de la sociedad de gananciales. Mirad, debemos distinguir. La disolución es que se termina la sociedad de gananciales. Y una vez que se ha terminado, hay que liquidarla. Es decir, hay que hacer una serie de operaciones y repartirse lo que hay. Disolución y liquidación pueden ir seguidas en el tiempo. No sé, por ejemplo, nos divorciamos a borrazos y decidimos terminar la sociedad de gananciales y partir peras. Pero también puede ocurrir que la disolución se produzca ahora y que la liquidación tarde mucho. Imaginar, por ejemplo, que se extingue por muerte de uno de los cónyuges, se ha disuelto la sociedad de gananciales, pero los demás, los hijos deciden no liquidar con el viudo, dejarlo todo junto, ¿no? O sea, insisto, disolución es la extinción, la terminación de la sociedad de gananciales y liquidación son es el reparto, que no pueden no coincidir en el tiempo. La disolución de la sociedad de gananciales, su extinción, puede producirse primero ipso iure, es decir, automáticamente en los cuatro casos del 1392. Primero, disolución del matrimonio. Ya sabemos, muerte, declaración de fallecimiento, divorcio, eso implica automáticamente la disolución de la sociedad de gananciales. Segundo, la nulidad, salvo los efectos del matrimonio putativo. El cónyuge de buena fe puede decir, oye, o sea que tú has sido de mala fe, me has tenido engañado pensando que estábamos casados. Vale, el matrimonio es nulo, pero yo opto porque se aplique el régimen de las sociedades gananciales. Y lo que hemos adquirido durante todo este tiempo, pues ahora quiero que lo liquidemos. Se disolvería en ese momento las sociedades gananciales. También se disuelve, tercero, cuando se acuerde la separación legal de los cónyuges. Y también cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto. Esto es muy habitual. Los tres primeros números aluden a casos de crisis matrimonial. El último alude a que los cónyuges deciden sustituir el régimen de gananciales por otro régimen. Entonces, lógicamente, os decía que la separación es lo más habitual. Bueno, la disolución judicial. A ver, si el otro cónyuge consiente en el embargo y nunca disuelve en la sociedad hasta el fallecimiento, los herederos pueden reclamar la deuda de la sociedad. Claro, a ver, cuando se liquida la sociedad de gananciales, se liquida entre los dos cónyuges, salvo que uno de ellos haya muerto. Entonces, su posición jurídica es asumida por sus herederos. Entonces, lo que le hubiéramos descontado al cónyuge deudor, se lo vamos a descontar a sus herederos. Vale. Creo que pensáis con lógica. Está muy bien. Bueno, la disolución judicial. Hemos visto cuatro casos, los de 1392, en que la sociedad de gananciales se disuelve ipso iure, o sea, por ministerio de la ley. Ahora vamos a ver una serie de casos en los que se le puede pedir al juez que disuelva los gananciales. La disolución no es automática, se le puede pedir al juez. Entonces, ¿qué casos serían los de 1393? Haber sido el otro cónyuge judicialmente incapacitado, declarado pródigo, ausente o en quiebra, o concurso, o condenado por abandono de familia. Y venir el otro cónyuge realizando actos que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro cónyuge. Llevar separado de hecho más de un año. Incumplir grave y reiteradamente el deber de informar. Todos estos casos no se produce la disolución automática de la sociedad de gananciales, pero entendemos que hay un cónyuge, digamos, perjudicado. Ese le puede pedir al juez que disuelva los gananciales. ¿El problema cuál es? Mira, que desde que concurre una causa de estas, hasta que se le pide al juez, hasta que el juez decide, pasa mucho tiempo. Y durante ese tiempo, técnicamente, seguimos casados en gananciales. De manera que lo que un cónyuge adquiere, por ejemplo, pasa a ser de los dos. Eso es un problema en la práctica. Entonces, muchas veces se le ha pedido, el Tribunal Supremo ha tenido que conocer de casos, pues, a ver, es que con la ley en la mano seguimos gananciales. O sea, imaginad que llevamos un año separados de hecho, que un cónyuge va a pedir al juez la disolución de la sociedad de gananciales, pero que antes de que recaiga sentencia, uno de los cónyuges se compra un apartamento en la plaza. Pues bueno, vigente la sociedad de gananciales, bien adquirido a título oneroso, pues entiende que es ganancial, se presume que es ganancial. Bueno, pues entonces el Tribunal Supremo pues va intentando en alguna sentencia decir que en ese caso, pues eso es un abuso de derecho también, porque si no hay proyecto de vida en común, si no hay intención de adquirir un bien común, ¿por qué un cónyuge tiene que participar en las adquisiciones de otro? Pero la verdad es que son sentencias que van buscando la justicia material, porque la ley no dice eso. Según la Sarte, de las sentencias del Tribunal Supremo sí se puede extraer como doctrina que, la separación de hecho, por ejemplo, implica la extinción, la disolución de la sociedad de gananciales, o sea, de por sí hemos visto que no, tiene que pasar al menos un año y pedirla, ¿no? Pero que por el mero hecho de la separación de hecho, dije la Sarte, se puede entender que lo que adquiere un cónyuge ya no es ganancial si hay inequívoca voluntad de poner fin a la sociedad conyugal y ha habido un periodo de separación de hecho con absoluta independencia. Bueno, tenemos ya disuelta la sociedad de gananciales. Ahora vamos a liquidarla. Liquidarla supone hacer las siguientes operaciones. Primero, un inventario y avalúo de los bienes. Tenemos que hacer un inventario de qué bienes son gananciales y qué deudas son gananciales. ¿Qué bienes son gananciales? Los del 1397. Los que hay al momento de la disolución. Si algún bien ha sido enajenado en fraude, pues el importe actualizado de ese bien. Y también, en general, las deudas, el importe actualizado de las deudas que un cónyuge privativamente tenga con la sociedad de gananciales. Todo eso es el activo ganancial. ¿Cuál sería el pasivo de la sociedad de gananciales? Las deudas pendientes a cargo de la sociedad, las del 1362. Si se han gastado bienes privativos en interés de la sociedad, o sea, pues no se coge un dinero privativo para atender una deuda ganancial, el importe actualiza de ese valor. Y el importe actualizado en general de las cantidades que hayan sido pagadas por uno solo de los cónyuges, pero que debieran haber sido pagadas por la sociedad de gananciales. Bueno, pues ya tenemos lo primero, el inventario. Inventaríamos los bienes y las deudas gananciales. Bueno, se ha planteado el problema, imaginad que la disolución y la liquidación están muy separadas en el tiempo. ¿Cómo deben valorarse los bienes? ¿Con el valor que tenían al tiempo de la disolución o al tiempo de la liquidación? La ley no dice nada, pero el Tribunal Supremo entiende por justicia que al tiempo de la liquidación. O sea, el valor debe ser el valor que tienen las cosas cuando nos las repartimos, no antes. Bueno, primer paso para la liquidación de la sociedad de gananciales, inventario de los bienes y de las deudas. Segundo paso, la liquidación propiamente dicha, es decir, el pago de las deudas. Aquí debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero se pagan las deudas alimenticias en el sentido estricto, o sea, tendrán preferencia los de la masa común, se darán alimentos a los cónyuges y a los hijos mientras se haga la liquidación. O sea, eso es lo primero que se pagará, la manutención más básica de la familia. Y después, primero se pagan las deudas con terceros y luego las deudas a los cónyuges. Las deudas con terceros, pues la ley en general dice que los acreedores de la sociedad de gananciales van a tener los mismos derechos que tienen los acreedores de la herencia. Pues por vía de esta remisión, los acreedores pueden pedir la liquidación de la sociedad de gananciales y a ellos no les perjudica la liquidación. O sea, si imaginad que hacemos una liquidación chanchullo, ¿eh?, que le adjudicamos los bienes que menos valen al cónyuge deudor y los que más valen al cónyuge que no debe. Pero los acreedores van a echar mano al cónyuge deudor y se encuentran que esos bienes no valen. Bueno, pues el acreedor no le perjudica no se le puede oponer la liquidación. El acreedor podrá seguir reclamando al cónyuge que se ha adjudicado otros bienes, aunque no sea el deudor. Y ya por último, una vez pagadas las deudas con terceros, se producen los reintegros entre cónyuges, es decir, se pagan ya las deudas entre cónyuges. La división de adjudicación de los gananciales. Ya hemos inventariado los bienes y las deudas, hemos pagado las deudas, primero las de terceros y luego la de los cónyuges, y ahora, hechas todas esas deducciones, pues el haber neto de la sociedad de gananciales se distribuye por mitad entre los dos cónyuges o, si uno de ellos ha muerto, sus herederos. Bueno, se puede repartir como se quiera, podemos mantener el proindiviso. Entonces ya no será sociedad de gananciales, será una comunidad ordinaria. Podemos repartir bienes, podemos hacerlo como queramos. Lo que sí nos dice el código es que en la mitad mía que a mí me toca como cónyuge, tengo derecho a que se me incluyan con preferencia determinados bienes. Ojo, no además de, sino a cuenta de lo que me toca. O sea, tengo derecho a que en mi lote, descontándome lo que valen, se me incluyan los bienes de uso personal que no sean privativos, la explotación económica que gestione efectivamente, el local donde he venido ejerciendo mi profesión y, en caso de que sea por muerte del otro cónyuge, la vivienda. Y en el caso del local y la vivienda, que son nuestros últimos casos, pueden valer mucho. Entonces el legislador dice, bueno, el cónyuge puede decir que se le adjudique en usufructo, no en propiedad. Y si realmente pasa del valor que le corresponde, pues entonces tendrá que compensar la diferencia en metal, en dinero. Bueno, pues la comunidad postmatrimonial o postmanancial. Descripción del fenómeno. Mirad, es la situación que se produce cuando pasa mucho tiempo entre la extinción, o sea, la disolución, y la liquidación de la sociedad de gananciales. Muchas veces es por fallecimiento de uno de los cónyuges. Deciden los herederos, los hijos, seguir sin liquidar los gananciales, seguir con el cónyuge viudo y decir, ya lo arreglaremos luego al final, cuando falten los. Bueno, naturaleza jurídica de esta situación. Mirad, sobre todo, no es sociedad de gananciales. No podemos aplicar todas estas reglas que hemos visto. Lo que los cónyuges, el cónyuge viudo, por ejemplo, o los cónyuges, si viven los dos, lo que sigan ganando ya no va a ser bien ganancial. Sus sueldos, las rentas de sus bienes, porque ya no hay sociedad de gananciales. Tenemos la sociedad de gananciales sin liquidar, pero no hay sociedad de gananciales. No sé qué más deciros, o sea, pues eso, o sea, el 1384, que tanto nos interesaba antes, pues ya no se va a poder aplicar. Si realmente hay un dinero a nombre del cónyuge viudo, ya no es de él. Es de él y de los herederos. Y el 1384 se aplica en sede de sociedad de gananciales. Aquí la sociedad de gananciales se ha extinguido por muerte de uno de los cónyuges. Está disuelta. ¿Me entendéis? O sea, la comunidad posganancial como fenómeno no regulado por el código, pero existente en la práctica, pues se conoce, pero el problema es qué régimen jurídico tiene. ¿Qué normas se le aplican? Las de la sociedad de gananciales no. Se entiende que es una situación de comunidad en la que los comuneros tienen una cuota, tienen un porcentaje de participación sobre el todo, pero no sobre bienes individuales. Yo no puedo vender la cuarta parte indivisa que me corresponde en un bien. Bueno, hay una remisión general a la liquidación, a la partición de la herencia. El Tribunal Supremo ha dicho algunas cosas. Ha dicho, por ejemplo, mirad, esto no es sociedad de ganancias. No se incrementa con las rentas del trabajo ni con las rentas del capital privativo, porque ya se ha extinguido la sociedad de gananciales. Y el patrimonio de la comunidad, pues ganancial, sigue respondiendo de las obligaciones que eran gananciales. Pero las que se contraigan después, esas ya no son deudas gananciales. O sea, las tendrá que soportar cada uno con su propio patrimonio. Bueno, voy a daros una breve pincelada del capítulo 16, el régimen de separación de bienes, que se entiende mucho mejor. El régimen de separación de bienes en nuestro ordenamiento se dice que puede tener origen convencional u origen incidental. Origen convencional quiere decir que puede existir porque los cónyuges lo pacten, que es muy habitual, insisto. Se hacen muchas capitulaciones matrimoniales para pactar el régimen de separación de bienes. Ese sería el régimen, el origen convencional. El origen incidental es que vamos a ver que hay ciertos casos en los que el ordenamiento dice que no habiendo sociedad de gananciales, se debe entender que se aplica el régimen de separación. Por eso se dice también que el régimen de separación es el supletorio de segundo grado. Cuando no procede los gananciales, en muchos casos el ordenamiento prevé que se siga el régimen de separación. Entonces, el régimen de separación de bienes incidental son circunstancias diferentes a la voluntad de los cónyuges. Por ejemplo, hemos dicho, cuando se embargaban, cuando decíamos responsabilidad de deudas privativas contraídas por un solo cónyuge, decíamos, ¿no? El acreedor, si no tiene bienes privativos suficientes ese cónyuge, puede embargar bienes gananciales. Y el cónyuge no deudor puede decir que se liquide la sociedad de gananciales. Pero si opta por eso, en adelante el régimen económico del matrimonio va a ser el de separación. Si no se marca otra cosa. Bueno, hay otros casos en los que bueno, la ley prevé que en defecto de gananciales se aplique la separación. Bueno, en el régimen de separación, ¿qué tenemos? A ver, primero, en cuanto al activo, inexistencia de masa conyugal. No hay bienes comunes. Los bienes son de uno o de otro. Cada uno va a ser dueño de los bienes que lleve al matrimonio y de los que adquiera después. Por supuesto que se pueden adquirir bienes en copropiedad ordinaria. Podemos ir los dos a comprar en el porcentaje que sea, 50 y 50, 40, 60. Y de hecho dice, ¿os acordáis? En gananciales decíamos, si algún bien no se puede determinar si es privativo o ganancial, se reputa ganancial. Bueno, pues aquí, si algún bien no se sabe de cuál de los cónyuges es, les pertenecerá por mitad. Pero nunca hay bienes gananciales, o sea, siempre hay bienes de uno, de otro o de los dos, pero en proindiviso ordinario. Bueno, la declaración de quiebra o concurso de uno de los cónyuges. Mira, desde derecho romano existe una presunción. Cuando los cónyuges hacen separación de bienes, si luego uno de ellos resulta insolvente, digamos que las adquisiciones que hace el otro están bajo sospecha. Es decir, insisto, yo hago separación de bienes con mi mujer, ahora no estamos separados legalmente ni de hecho, seguimos llevándonos bien, solo hemos hecho separación de bienes. Y resulta que al poco tiempo a mí me declaran el concurso y no tengo bienes suficientes para pagar mis deudas. Los acreedores míos están pitrina y miran con sospecha, con recelo, las adquisiciones que ha hecho mi mujer últimamente. Porque consideran que igual yo lo que he hecho ha sido limpiarme de bienes, mi mujer ha comprado otros bienes y los hemos puesto fuera del alcance de mis acreedores. Este problema existe desde derecho romano y se creó una presunción que se llama muciana por el pretor mucio, que es el que la creó. En definitiva, es una presunción que declara atacables las adquisiciones hechas por el cónyuge del deudor. Bueno, hoy se regula en el artículo 78 de la ley concursal. Dice, las presunciones que vamos a ver ahora no regirán cuando los cónyuges estuvieran separados judicialmente o de hecho. Entonces, primero, mira, adquisición hecha, o sea, en la hipótesis es esa, hemos hecho separación de bienes y uno de los cónyuges es declarado el concurso. Bueno, pues vamos a observar las adquisiciones que ha hecho el otro. Si la adquisición que ha hecho el otro se puede probar que ha sido pagado con dinero procedente del concursado, pues entiende que se presume, salvo prueba en contra, que ha habido una donación en favor del cónyuge del concursado. Es decir, los acreedores podrán atacar esa adquisición. Si no se puede probar tal cosa, si no se puede probar que los fondos han sido donados por el concursado, que es normal que no se pueda probar, pues se presumirán en su mitad donado la mitad del valor de los bienes adquiridos durante el último año. Si no puede probarse la procedencia, se presume que la mitad de la contraprestación pagada por el cónyuge del deudor ha sido donada por el concursado a su cónyuge, siempre que la adquisición se haya realizado en un año anterior a la declaración de concurso. Pero hay un tiempo límite para eso, creo que son 6 meses. No, aquí habla del último año. De todas formas, bueno, el tema concursal pues lo estudiaréis en mercantil, pero yo os comento lo que dice el artículo 78. Bueno, reglas de administración y disposición. Pues mirad, si cada uno de los cónyuges es dueño de lo suyo, cada uno administra libremente sus bienes. Ahora, una cosa sí os digo. Acordaos, el régimen primario, por ejemplo, el 1320, que me preguntabais antes, se aplica también al régimen de separación de bienes. La vivienda puede ser de mi mujer porque es privativa suya, pero si es vivienda habitual no la puede vender si yo no estoy de acuerdo, aunque tengamos separación, ¿eh? Bueno, pero en general, cada cónyuge dispone y administra libremente de sus bienes. El sostenimiento de las cargas del matrimonio. Bueno, pues ya sabemos también que el sostenimiento de las cargas del matrimonio, el 1318, es régimen primario, se aplica también a la separación de bienes. Aunque tengamos separación de bienes, ambos cónyuges tenemos que contribuir al sostenimiento de esos gastos de educación, asistencia sanitaria. ¿Y en qué proporción tenemos que contribuir? Pues el código dice, ya lo sabemos, que en la proporción que hayamos convenido y que a falta de convenio, proporcionalmente a nuestros respectivos recursos económicos. Esto aunque tengamos separación de bienes. Y dice el código, estoy en el epígrafe 5.2, artículo 1438, que el trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará a falta de acuerdo a la extinción del régimen de separación. Las artes se montan de un lío impresionante. Dice que si el trabajo para la casa se computa como contribución a las cargas del matrimonio, ¿por qué luego hay que compensarlo? Bien, o sea, lo que está diciendo es que estamos pensando en la situación de que un cónyuge gana dinero y otro solo trabaja en la casa. Entonces dice, ¿no? Deben contribuir ambos en proporción a sus recursos económicos. Luego tendrá que contribuir más el que gana dinero. El cónyuge que está en casa tendrá que contribuir muy poquito. Y si su trabajo de la casa se computa como contribución, puede ocurrir que haya contribuido más de lo que le toca. Entonces, para mí está perfectamente lógica el artículo. O sea, en la parte en que tú deberías contribuir, se computa el trabajo de la casa. Y en la parte en que has trabajado más de lo que te toca, porque al tener pocos recursos económicos te tocaba contribuir poco, pues tienes derecho a que te lo compense. Yo, vamos, a mí el artículo me parece comprensible. Pues, pero sin ser radical feminista ni nada de eso, está claro. Bueno, y la responsabilidad por deuda es igual. Cada cónyuge responde de sus propias deudas con sus propios bienes. Por supuesto que un cónyuge puede avalar a otro. Ir los dos a contraer la deuda. Entonces es deuda de los dos, pero si no, cada uno responde de sus deudas con sus bienes. ¿Deudas asumidas en el ejercicio de la potestad doméstica? Pues eso sí, aunque tengamos, aplicaríamos el 1319, la ortodoncia carísima del niño, el internado en Alemania. O sea, un cónyuge se gasta 5.000 euros en una de estas cosas y luego resulta que no tiene dinero suficiente. Pues bueno, ahí sí que habrá una responsabilidad subsidiaria del otro cónyuge, pero por el 1319. Eliminamos la referencia a la sociedad de gananciales porque estamos en separación, pero al final responderá primero el patrimonio del cónyuge que ha contraído la deuda y subsidiariamente el patrimonio del otro cónyuge. Bueno, pues ya está. Hemos tenido una clase hoy, una clase potente. ¿Alguno de los dos regímenes protege más el patrimonio familiar o son los dos igual de garantes? Hombre, yo no sé. Gracias. Yo no sé qué decirte. Yo creo que estos regímenes... el régimen de gananciales existe porque sociológicamente muchas veces un cónyuge trabajaba y el otro no. La esposa muchas veces estaba en el hogar, entonces es una manera de conseguir que todo sea de los dos, ¿no? A mí me parece un régimen, en su momento fue muy, muy progresista. Ahora, sin embargo, la gente más joven, siempre os digo, soy notario del pueblo, ¿no? Entonces, la gente joven que trabaja en los dos y que tiene sus profesiones muchas veces optan por la separación de bienes, la verdad que sí, la verdad que sí. Y quien ejerce un negocio lo que quiere es protegerse de las deudas. O sea, yo tengo una profesión un poco de riesgo, soy arquitecto y tengo miedo de que se me hunda una casa, pues hago separación de bienes. O sea, normalmente la separación, el que hace separación de bienes sí puede ser para proteger el patrimonio familiar, pero respecto de terceros, sí puede ser. Cuando uno de los cónyuges tiene una profesión de riesgo o acomete un negocio que es un poco arriesgado. Sí, la separación podría ser para eso. Bueno. Oye, que nada, que gracias a vosotros por la fidelidad y que nos vemos entonces el próximo día, que veo que es todavía en abril. La verdad es que nos quedan solo dos tutorías, o sea, que tenemos ya que meternos caña. O sea, yo ya siento que corro mucho y que me preguntáis mucho y me gustaría responderos mejor. Pero bueno, dentro de un orden hacemos lo que podamos. Hasta el próximo día, que vaya muy bien.